Danke, Jesus, dass wir wieder miteinander am Tisch sitzen dürfen. Dass du so gut für uns sorgst.
Jesus liebt dich. Trotz allem, egal was passiert ist.
Rosa León, buenas tardes. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película de Unschuldige. Sorry for my German. Unschuldige, The Innocent. Para hablarnos hoy de la película, tenemos aquí aparte de su equipo técnico y artístico. Y bueno, los presento, empezando por el extremo. Tolga Dilsis, productor. Ana Tenta, actriz. Thomas Schubach, actor. Simon Jacquemet, el director de la película. Judith Hoffman, la protagonista de la película. Naomi Schreiber, actriz también. Urs Peter Wolters, actor. Y Aurelius Eisenreich, el productor también de la película. Así que, antes quizá de comenzar, a mí sí me gustaría plantear, un poco para romper el hielo, a Simón, el director. Hay que decir que no es la primera vez que Simón viene a San Sebastián. Él estuvo en la competición de nuevos directores en el año 2014 con la película Krieg, su primera película, esta es su segunda. Y entonces, bueno, creo que es un paso bastante importante, ¿no?, respecto a aquella película esta, una película mucho más ambiciosa, quizá más madura, que nos explique un poquito cómo surgió la idea para la película, ¿no?
Well, like, what was the source of the?
Yes, the where the idea. For...
Sí, ¿de dónde surgió la idea de la película? Bueno, procedió de una cosa muy banal, es decir, del personaje. Y fue un personaje que yo había visto hace años, hace más de 10 años, en un programa de televisión, un artículo televisivo, digamos, que era una mujer cuyo su prometido le habían dado la cadena perpetua. Y este momento apareció en mis pensamientos durante los años y también soñé acerca de este mismo personaje y dije... Que bueno, empecé a escribir el guión y empecé a partir de este personaje y las imágenes y temas y reunir todo esto en cuanto al guión se refiere.
¿Alguna pregunta? Tenemos... Ah, sí, aquí tenemos una pregunta. Aquí en la...
Buenas tardes. Me gustaría saber cuánto de onírico tiene la película, cuánto de real... Y realmente si los remordimientos de esta mujer son suficientes para todo el castigo que lleva después. Gracias.
Okay.
Sí, creo que la pregunta de lo que es real y lo que no es real, yo creo que no debería responderse con tanta claridad, porque lo que intento en la película es que no haya capa o nivel de verdad que es superior a lo que experimenta el personaje. Yo quiero que el público se encuentre en la misma situación que Ruth, el personaje, que no queda claro lo que es la realidad. Y en la segunda parte... Era así. Si está justificado que ella sufra tanto, pues bueno, algo por el estilo, esa sería la pregunta. Pues bien, bueno, no, probablemente no, supongo que no. Al final, realmente, no cometió demasiados errores, pero se ve metida en una vorágine de donde no puede salir con tanta facilidad.
Pregunta por aquí. Sí, tenemos aquí. Primero aquí delante y luego pasamos atrás.
Gracias. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Hurtado de Perú. Mi pregunta es para Judith. Quiero felicitarte, tu papel es extraordinario. Yo quisiera saber, siendo un personaje tan complejo que camina por una línea entre la normalidad y la anormalidad, ¿cuánto trabajo te costó componer ese personaje y llegar a este registro final, ¿no? Quisiera que nos hables un poco de ese proceso, ¿no? De ir descubriendo a ese personaje tuyo.
Bueno, realmente no lo construí porque Simón lo hizo, porque Simón, él escribió el guión y yo seguí lo que él tenía plasmado en el guión. Y me concentré principalmente en interpretar el papel y las secuencias. A veces me preguntaba el por qué hacía algunas cosas, pero tenía la confianza en el trabajo de Simón y descubrí mucho hoy porque lo vi por primera vez en la gran pantalla hoy, así que no estoy en estado de realmente hablar acerca de mi personaje en profundidad, porque estoy intentando descifrar lo que acabo de ver plasmado en la pantalla. La verdad es que vive su propia vida con esta iglesia y habla acerca de muchos temas esta película, acerca de la verdad, acerca de la iglesia y qué vida eliges también, qué decisiones tomas en tu vida. Y nos preparamos porque, es decir, visitamos varias iglesias y vimos las ceremonias y hablé con amigos y descubrí que hay muchos amigos estaban en contacto con estas iglesias libres y personas que habían, bueno, experimentado esas experiencias. Es decir, eso nunca existía en mi vida, no existe en mi vida real de todos modos. Me he intentado concentrar y centrarme en hacer la escena y no preocuparme en el resto, digamos, demasiado. Quizás no explico quizás todo mostrando, bueno, no explico todo, quizás no demostrando o revelando demasiado a la vez.
Tenemos al elenco de la película, ¿no? También a los otros actores que nos cuenten un poquito también, porque creo que es una película más donde las relaciones entre personajes en muchos casos se intuyen, ¿no? Están trabajadas a lo mejor fuera de lo que es lo que vemos en plano, pero hay muchas relaciones ahí que luego creo que se trabajan de manera muy sutil, ¿no? Entonces quizá los otros actores nos podrían también explicar cómo fue un poco meterse en sus personajes, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Por allí? ¿Por el fondo?
You can explain.
O por aquí.
Okay. So,
Bien, mi personaje es muy interesante porque siempre me he interesado, cuando fui al colegio, con 16 años, empecé a comparar las distintas religiones, etc. Y este personaje y esta película ha sido muy interesante porque, en primer lugar, no quedaba clara de lo que iba este personaje. Y podíamos descubrir algo así o aquí o allá, pero yo creo que si eres un gurú o eres un cura o lo que fuera o algo así, tienes tus directrices, tienes tus normas, tus dogmas y todas estas cosas, y tienes que demostrar tu grupo y tu iglesia y mostrarlo a la gente. Y yo fue interesante ver el personaje que quedaba de esta persona, porque no ves la persona real, lo que ves es una especie de máscara, no sabes realmente quién es este personaje, y eso me pareció muy interesante. Y la única pregunta que tenía yo, es decir, ¿realmente quién sabe la verdad? Esa es la pregunta que tengo yo. Todos estos grupos y todas estas religiones, y siempre dicen, yo soy la persona, yo soy la religión o la iglesia que tiene la razón. Y esa es la pregunta. Para mí fue la primera vez que trabajo en una película y vi que mi personaje era muy interesante. Es una chica que tiene 17 años y yo creo que se da cuenta que había sucedido con su madre y no se dio cuenta de que su madre quizás no es que sea tonta o que esté loca, pero sino que Y ella tiene sus propios problemas y ella misma encontrará sus intenciones a la hora de solucionarlos. Pero para mí ha sido... Yo me he criado en una familia cristiana, entonces yo estoy en una iglesia libre. Pero la norma para mí era diferente, porque mi familia siempre... Yo me decía que yo podía hacer lo que quería. Que podíamos tomar nuestras propias decisiones, eso es lo que quería decir, sí. Sí, para mí es la primera vez también, interpreto... qué bueno que interpreto un papel en una película en mi vida... Antes de la película era escondite también y era una especie de película también, así que eso es lo que hago yo. Todos hemos interpretado a nosotros mismos, en resumidas cuentas. Personalmente me encanta Simone's trabajo después de ver Glick y estaba encantada y tenía ganas de participar en la película y cuando me ofreció el papel de mujer del cura, bueno, yo me lo construí entre la amistad entre yo y Ruth y ella siente mucho por lo que sufre su amiga y tiene el temor de perderla también, así que su propia soledad pasa a través de las preocupaciones de su amiga. Así es como construí mi personaje. No hacerlo como una mujer aburrida de un cura, sino darle un poco más de sabor, un poco más de personalidad a mi personaje. No sé si ha sido visible y se haya podido ver en la pantalla.
Pregunta. Sí, el micrófono, por favor.
Hola, buenas tardes. Ya estabais comentando un poquito algo sobre las comunidades religiosas. Yo quería preguntar sobre dos contextos que yo personalmente desconozco completamente, un poco antagónicos en principio, pero que se reflejan en la película. Entonces, a la hora de prepararla, tanto esas comunidades religiosas que aparecen ahí como los clubes de sexo, repito que no conozco mucho ninguna de las dos realidades, si cuando la preparasteis, ¿está basado en realmente entornos que existen las comunidades religiosas? Entiendo que sí, y me gustaría saber hasta qué medida tiene una influencia, un impacto real sobre la gente en Alemania, porque ese tipo de comunidades no son exactamente así igual, las tenemos igual más relacionadas con Estados Unidos. Yo no sé si realmente tienen una influencia ese tipo de grupos religiosos allí en Alemania. Y el otro contexto respecto a esos clubes de sexo, yo no sé si también os documentasteis si existen realmente de esa forma o eso corresponde más a una fantasía onírica o realmente son así.
Okay. Yes.
Sí. No sé si el traducido el traductor ha hecho de has dicho Alemania, pero es Suiza, pero de hecho es cierto. Estas iglesias evangélicas, digamos, es la única parte de la religión cristiana que está creciendo con fuerza, porque los católicos y los protestantes están perdiendo fieles, pero estas iglesias son cada vez más fuertes y hay muchísimas variaciones diferentes. No tengo un trasfondo religioso, digamos, pero he asistido a muchas iglesias y quizás la iglesia principal a la que iba casi todos los domingos, pero también la escala, digamos, es muy diversa. Yo creo que hay algunas de ellas son bastante abiertas y progresistas, donde no podía encontrar nada crítico, pero luego hay otras que son muy críticas, que por ejemplo... que se dirigen sobre todo a los adolescentes e intentan tener unos shows espectaculares y un buen marketing para capturar a los jóvenes. Así que es una gran tendencia, digamos, en Europa, yo creo, y en Suiza también. Y quizás es una reacción sobre... los tiempos complicados que vivimos en el mundo, que esta clase, el deseo de querer tener, recibir unas respuestas o algo al que sujetarse, es cada vez mayor, o quizás el deseo de conseguir una cierta espiritualidad y de volverte loco y cantar y hablar de esta manera. Esto es una cosa que está muy de moda. Y en cuanto al tema del el club de sexo, evidentemente es una fantasía, es decir, toda la escena es como una especie, no queda claro si es un sueño o si es real, pero lo que en este club realmente existe en Suiza, está a media hora de Zurich y es enorme, tiene las piscinas, es mucho más grande, tiene 3 niveles, tiene unas mazmorras, en fin, existe realmente. La única cosa que no existe es este túnel subacuático, no existe, pero todo lo demás sí existe. Es una especie, es casi real, digamos. Bien, eso es lo que quería decir. No querías decir que el Sex Club está conectado con la iglesia, a eso no te referías, o eso es lo que querías decir. No, 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 que va. No, no forma parte de la iglesia, no, no, en absoluto. Quería decir, en cuanto a las iglesias que visitamos, una se llama ICF, y yo creo que están haciéndose cada vez más grandes y hacen ceremonias que parecen conciertos, y es muy seductor porque cantas como un karaoke, y yo lo disfruté muchísimo, me lo pasé genial estar allí, así que puedo imaginar que cada vez sean más mayores o que vayan creciendo. Y luego hacen una especie de talk show con un psicólogo, es decir, un psicólogo que habla acerca de los programas que realiza en cuanto a la terapia del dolor, etc. Y es algo como cantas y bailas y hablas acerca de cosas importantes. Es muy seductor formar parte de esta comunidad y yo creo que ICF está bien, pero luego hay otras comunidades religiosas que son muy parecidas a las que hemos transmitido en la película, que no te permiten escaparte.
Por aquí, sí, aquí adelante tenemos otra.
Yo insistiría en el tema del bien, del mal, el demonio, y sobre todo esos remordimientos que ella tiene de estar haciendo de Dios, de cambiarle la cabeza al primate y hacer de Dios realmente. Ese simbolismo, ¿cómo lo has metido en la película? Porque es cierto que se lo imagina el espectador, pero ¿cómo lo tenías tú en la cabeza, usted?
Quizás no era teatral, digamos. Yo creo que el primer tratamiento lo trabajé de manera muy intuitiva. Quizás al final era algo que la primera vez que lo escribí no tenía muchas teorías y dije, bueno, tiene que ser así. Es decir, el mono o el primate tiene que vivir al final. Y todo esto con lo que dices de los remordimientos, yo creo que en este momento ya ha decidido no querer quedarse en esta vida, y yo creo que cuando coloca la cabeza otra vez, probablemente en el cuerpo original, intenta hacer que las cosas, arreglar las cosas, que las cosas estén bien de nuevo, colocar las cosas en orden de nuevo, y ya ha caído ya ha dejado su creencia, y yo creo que le da una oportunidad más. Ella es muy seria cuando ofrecer esa última oportunidad y resulta que no sucede. ¿Por qué dices que ella desinterpreta a Dios? Los científicos en sus creencias interpretan a Dios, es decir, actúan como Dios. No sé cómo decirlo. Ella no puede apagar, por así decirlo, esa máquina de respiración del primer mono que ofrece la cabeza. Por tanto, como has dicho tú, quieren volver las cosas a su orden, ¿me entiendes? No desempeña el papel de Dios, sino los científicos sí desempeñan a Dios. No, eso era un añadido, un... Sí, estoy de acuerdo, no oímos el comentario. Sí, por supuesto.
Hay más preguntas por aquí. Sí, aquí.
Yo, bueno, en relación también con esto último. Es una película que nos deja alguna esperanza, lo digo, porque es un retrato tan intenso de la angustia de un personaje que no le sirven las respuestas ni de religión ni de la ciencia. Se evade al final, yo no sé, el final es abierto, lógicamente es intencionado, está esa parte un poco fantástica que deja al espectador también que tome sus decisiones o sus conclusiones. Yo quisiera preguntar si es una película que a pesar de todo ofrece esperanza o solamente nos queda esa angustia de la incertidumbre o de la falta de certezas.
Yes. Yeah, I mean, for me...
Sí, yeah, creo que para mí la película tiene un final feliz. Quizás lo encuentro quizás demasiada esperanza. Bueno, podrías decir que todo sale francamente bien para todo el mundo, casi todo el mundo o cada personaje. Pero yo creo que es importante que siempre haya una especie de un poco de ambigüedad. Es decir, que hay una especie final feliz pero amargo, que no puedes estar totalmente seguro que lo que sucede con ella, si realmente es cierto o si es una especie de vida posterior o vida en el más allá. Pero bueno, yo creo que la película quizás lo que quería hacer era, por lo menos a nivel emocional, acabar y finalizar con algo que ofrece esperanza, pero cuando piensas una vez más en ello, mi intención fue que la película debería hacer una pregunta muy clara en vez de ofrecer respuestas, porque esto es lo que para mí hace la creencia, porque la creencia está creada por preguntas donde no puedes encontrar la respuesta, solamente es por la creencia lo puedes responder a ti mismo. Y la final de la película y toda la película, esperemos que esto es lo que haga de cara al espectador.
Me gustaría hacer también una pregunta. Sobre un poco, Simón, y también quizás Judith, nos podéis hablar sobre todo el aspecto visual de la película y cómo trabajasteis la interpretación. Creo que es una película donde, como estamos diciendo, se mezcla lo onírico con lo realista. Entonces, ¿cómo te planteas a la hora de poner esto en imágenes, de tu puesta en escena, el sonido, etcétera? No hay música, por ejemplo, en la película, no hay elementos que refuercen o intensifiquen el aspecto onírico. Tiene una textura muy realista, pero al mismo tiempo se introducen elementos que no lo son, ¿no? ¿Y cómo conseguisteis también, Judith, en su interpretación, cómo conseguisteis este equilibrio, ¿no?
I only had real scenes.
Solamente tuve escenas reales, es decir, digamos, la no realidad o las escenas no reales, la fantasía o la pregunta si es un sueño o no, yo no me cuestioné, no me pregunté esto porque yo tuve que interpretarlo, así que siempre fue real para mí. Así que es el montaje o quizás a la hora de cortar la película y montar la película que hace que no sea, parezca real. Es una cronología de las escenas. Viene el cura y dice, está muerto, el amigo dice y que está muerto, pero está aquí. Pero para mí todo fue real, así que realmente no me preocupaba ese aspecto. Sí, yo creo que no sería un abordaje correcto, porque para el personaje todo es real, así que yo creo que es exactamente... Para ella fue que todo lo tomara como realidad. Y yo creo que hemos hablado, hablamos un poco más acerca del trasfondo, es decir... Siempre había una especie de una explicación realista de todo lo que acontece en la película. Y son las dudas entre las escenas. Por ejemplo, cuando Ruth tiene dudas, dice, bueno, piensa, me estoy volviendo loca o no. Pero eso también es real. También.
A tus decisiones de puesta en escena, de cómo filmar todo este mundo de Ruth, del personaje. Si nos podías también explicar algo.
Yes,
sí. Para mí, desarrollé mucho la película a través de los personajes. Para mí es muy natural que la cámara siguiera a los personajes. Y yo creo que quizás cuando pienso un poco en la película, en el primer momento, pienso como en primera persona, en los ojos del personaje. Pero para hacer una película en primera persona, de la perspectiva de Ruth, quizás no sería muy difícil y no quizás tan interesante. Así que se acerca bastante a una especie de perspectiva de primera persona, muy cerca, mostrando lo que ve ella y no mostrándole tanto a ella. Y yo creo que también en cuanto a los exteriores y los colores, también he intentado hacer que pareciera realista y no cambiamos demasiado en cuanto a los exteriores. Todos son exteriores que existen, más o menos, como aparecen, pero a través de la elección de estos entornos vacíos, que yo creo que son muy interesantes y son muy específicos, muy idiosincráticos a Suiza, ese ambiente, bueno, refleja estar perdido o ese vacío interno, etc. Y sin la música, sí, no había música, pero yo creo que no es raro, nunca he utilizado, bueno, quizás hice un cortometraje, pero nunca he utilizado música. No soy el único, hay muchas personas que lo hacen, porque para mí es como hacer trampa un poco si utilizas música, porque es tan potente la música. Y yo sé cómo hacerlo probablemente, pero lo encuentro, es un poco hacer trampas si utilizas música en cine, en películas.
La pregunta, si alguien quiere hacer. Y si no, bueno, a mí sí me gustaría terminar esta rueda de prensa, ya que tenemos aquí a los productores, tenemos a Aurelius y a Tolga. Si también ellos nos podían explicar un poquito cómo se pone en marcha este proyecto. Cuando uno ve la película tiene pleno sentido y coherencia, pero imagino que quizás sobre papel no era tan sencillo ver la película que podía salir de ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo fue la decisión de poner en marcha esta película?
Well,
en primer lugar, fue la primera película, su ópera prima fue un trabajo maravilloso. Esto fue una especie de, cuando empezamos con este proyecto fue en base a esto, y hay que mencionar que esta película que produjimos es el primer largometraje que hemos producido como productora. Estoy encantado de todo el mundo que está aquí y también a todos los socios que nos han apoyado. Así que, como ya he dicho, su primera película nos dio mucho apoyo y mucho aliento. Y durante el desarrollo vimos que la misma visión tan fuerte que tuvo en su primer largometraje, pero el punto de inflexión fue cuando fuimos a Cinemart y la respuesta fue excelente en cuanto a coproductores, posibles coproductores, y conseguimos un gran ETF, Kleindienstfestspiel. Y esto nos ayudó mucho porque nos ayudó a, como una pequeña y jóvenes productores y una joven productora, encontrar socios dentro de Suiza. Esto fue maravilloso también. Pero para serte sincero, fue toda la estructura. Cuando te basas en que todo el mundo que dice que sí, todo parece fácil. No lo puedo comparar ahora con otro proyecto. Yo estoy encantado que este por lo menos ha funcionado tan bien. Y no hay que olvidar los socios de la Oficina Federal de la Cultura, la Televisión Nacional Suiza, la Fundación de Cine de Suiza, nos han apoyado muchísimo. Así que, en general, ha sido una producción positivísima desde el principio hasta hoy. Y estamos encantados, por supuesto. Y ver, la sala tan llena. Muchísimas gracias por todo, San Sebastián.
Bueno, pues si no hay más preguntas, nos queda solo desearles muchísima suerte con la película aquí en el festival y en todos los futuros festivales a los que vaya y en toda su carrera, en todos los países también donde se vaya a poder ver. Muchísimas gracias por haber venido hoy. Gracias.
Thank you. Thank you.